NTN Concentrado.
El 30 de abril comenzó a regir el registro No Llame. Vamos a la columna de Bárbara Muraciole para ver qué utilidad tiene este registro, si llega tarde a nuestro país, también si ya había otras normas que daban esta posibilidad a los usuarios de telefonía, que les recordamos, la posibilidad es de solicitar no ser contactados con fines publicitarios, de oferta, venta y regalo de bienes o servicios cuando no son solicitados. Bárbara, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás?
Bien, todo bien.
Bueno, vamos a recordar brevemente, Emiliano, cuáles son los datos claves de este decreto reglamentario, que es un artículo de la rendición de cuentas, y después vamos a lo de Bárbara.
Sí, había interés en inscribirse en un registro como este. Bueno, los primeros 10 días de funcionamiento se inscribieron 50.000 personas. Estos son datos que proporcionó el gobierno de esos primeros 10 días, después del 30 de abril que se habilitó. Y el procedimiento que establece el decreto es bastante simple: el alta o la baja de la lista a este registro No Llame solicitada por el usuario operador en su operador de servicio. El operador del servicio telefónico debe comunicarle esto a la URSSEC. También es el operador el que debe informar al usuario la fecha en la que va a quedar ingresada la solicitud, que tiene una duración de 4 años. Y quienes realizan este tipo de actividades, de ofertas o de publicidad que llaman a los usuarios de telefonía, son los que tienen que consultar la lista y respetar el derecho de las personas a no ser contactadas. Así que, Bárbara, para empezar, ¿qué tipo de antecedentes hay de registros como este?
Tenemos antecedentes por la década del 90 en Europa. Son las llamadas listas de exclusión para recibir publicidad. Estas listas de exclusión comenzaron relacionadas con publicidad postal, o sea, lo que quedaba excluido es recibir folletos en las casas, y después fueron evolucionando a listas en las cuales también uno quedaba excluido de recibir publicidad por llamadas telefónicas o también por medio de correos electrónicos.
¿En los 90? ¿Sí?
En los 90. Específicamente en España se implementa en el 93. Como exclusión de correos postales.
Correo físico.
Es porque estas listas de exclusión están pensadas pre-internet, pre-teléfonos inteligentes, surgen en aquel momento y van evolucionando. Todavía hoy están vigentes. Se las conoce, si a alguien le interesa, como las listas Robinson, en alusión al personaje Robinson Crusoe, justamente porque se entiende que las personas que están contenidas en estas listas quedan aisladas, ¿no? Como ese náufrago que quedó aislado en la isla, bueno, quedan aisladas de recibir publicidad. Entonces se conocen en el mundo como listas Robinson. Uh-huh. Existen en Europa, pueden tener distintas denominaciones, pero por este nombre fácilmente se ubican, y también en Estados Unidos, ¿sí? Son listas de exclusión para recibir publicidad, y arrancan en la década del 90, en la era pre-internet y teléfonos inteligentes.
¿Y hay algún tipo de medición de resultados de esa época? Y no sé, ¿y qué pasa ahora, por ejemplo, con esas listas?
Lo que una medición de resultados, digamos, hecha con algún sistema estadístico específico, no encontré. Lo que sí tenemos son opiniones en cuanto a qué resultado dieron, y es un resultado relativo, pero porque la cobertura de este tipo de listas, incluso el registro nuestro, es relativa. O sea, no abarca todos los mensajes publicitarios que puedo recibir, abarca cierto tipo de mensajes. Entonces, lógicamente, el impacto es relativo. ¿Qué pasó en su momento cuando surgieron en Europa? Estamos hablando, repito, de la década de los 90. Se esperaba, la persona lo que esperaba era que no la contactasen por ninguna de las vías. Y sin embargo iba a ser contactada, porque no se explicó bien, si se quiere, que el impacto justamente, que el alcance no es absoluto. Lo mismo pasa ahora, el alcance ahora tampoco es absoluto, ¿no? Uh-huh. Está limitado a cierto tipo de mensajes publicitarios que yo puedo recibir. Uh-huh. Y otro tema importante es que desde que la persona se da de alta en el registro hasta que efectivamente esto impacta, hay una demora. Por ejemplo, hoy en día, que estas listas siguen existiendo en España y en Argentina, que también tiene implementado este sistema, hay una demora de 2 meses entre que yo llamo para decir quiero estar en el registro y que efectivamente quedo en el registro, pasan 2 meses, ¿no? Y eso es algo que hay que atender, porque desestimula, digamos, el uso del registro si esto ocurre.
Sí, acá en Uruguay, por lo que informaron las autoridades, va a ser al mes que se actualiza, ¿no? Cada un mes se va actualizando esa lista. En la reglamentación también se habla de las denuncias que se pueden hacer por incumplimiento. O sea, si una persona se anotó en el registro y recibe una llamada y lo puede hacer en la USEC, tiene que presentar esa denuncia. ¿Qué tipo de sanciones hay en estos casos? ¿Cómo se aplican?
La ley lo que hace es darle a URSSEC el control sobre inauguró este registro y también darle la potestad sancionatoria, o sea, acude a la potestad sancionatoria que ya tiene URSEC establecida en la ley de su creación, y bueno, y dice que URSEC utilizará las que entienda pertinentes. De la lista de sanciones hay algunas que considero que probablemente se apliquen, que son la observación, el apercibimiento y la multa, ¿no? Por incumplir con esta reglamentación. Se estará después al procedimiento que siga URSEC y que defina cuál va a ser la sanción aplicable, pero en principio esas tres supongo que van a estar a la orden del día.
Sí. Artículo 89 de la ley 17.296, que es de 2001.
Exactamente.
Y Bárbara, vos decías recién que no es posible cubrir todas las situaciones, por lo menos con este registro. ¿Hay alguna iniciativa o una posibilidad de cubrirse de las situaciones, de que no nos llamen? Ahí ya quizás salimos del registro directamente y de esta iniciativa y hablamos en general si la persona tiene posibilidades de cubrir las situaciones y de no ser molestado.
Sí. Es importante conceptualizar esto de no ser contactado de dónde viene, ¿no? Y esta conceptualización tiene que ver justamente con el respeto de la esfera privada y el respeto a la protección de datos personales.
Vos hablaste en algún momento, o por lo menos cuando conversamos, del derecho a estar con uno mismo.
Exactamente.
¿Eso existe, exacto, está consagrado o es como una expresión?
No, si bien es una expresión, está consagrado. Cuando nosotros hablamos del respeto a la vida privada y a la protección de datos personales, de lo que estamos hablando justamente es de evitar injerencias o intromisiones no deseadas en espacios y en momentos de nuestra vida. De eso se trata la protección de la privacidad, que fue conceptualizada doctrinariamente como en la doctrina norteamericana como el derecho a estar solo o el derecho a ser dejado solo. Y esto lo que plasma justamente es un mecanismo para garantizar ese derecho. Nosotros ya lo tenemos consagrado. El problema es que a veces no tenemos mecanismos para que esa garantía sea efectiva. ¿Sí? Cuando yo decido estar en una...
Ahí va para 2008, ¿no?
Claro.
De protección de,
exactamente,
de datos.
Pero
la ley, si vos no tenés la forma de efectivizar eso, o pragmática, de hacerlo fácil, eso no,
exactamente,
funciona.
Exactamente, a veces no funciona. También, ¿qué pasó? Y que creo que el legislador tomó nota de esto. Las empresas no implementaron como hubiese sido, como hubiese correspondido, lo que tiene que ver con la utilización de los datos con fines de publicidad. ¿Sí? No implementaron los mecanismos que la ley del 2008 estableció como obligatorios. Y esto, desencadena que las personas sigan siendo, si se quiere, molestadas en algunos casos por determinados mensajes publicitarios. Entonces, este registro yo lo que entiendo es que viene a efectivizar o a implementar un mecanismo para respetar esos espacios.
Complementa un poco.
Complementa, sí. Es decir, en realidad nosotros ya tenemos consagrada una protección más amplia, ¿sí?
O sea, no complementa la norma, sino en los hechos la práctica, capaz.
Exactamente. Uh-huh. Efectiviza una garantía. O sea, tengo una garantía concreta para, por lo menos si soy usuario de un servicio de telecomunicaciones, evitar que me llamen, ¿sí? Evitar
si
en algún
caso poder hacer una denuncia.
Exactamente.
Pero no acá, y por ejemplo, el correo electrónico, yo tendría que ir por la ley de protección de datos. Si me viene un correo electrónico de una empresa uruguaya que me está ofreciendo un servicio.
Exactamente.
Que tiene mis datos y me ofrece un servicio.
El correo electrónico no está abarcado por el registro no llame, pero si yo recibo un correo electrónico, si yo recibo cualquier comunicación publicitaria, de venta, promoción, marketing o análoga, dice el artículo 21 de la ley de protección de datos, tengo derecho a pedir que me retiren de esa base de datos, ¿sí? Tengo derecho a pedir el retiro o bloqueo de esa base de datos y la empresa instantáneamente tiene que darme de baja, ¿sí? Tiene que impactar esta negativa mía en todas sus bases de datos de contacto donde esté mi registro.
Esto es de 2008, que dice: titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de sus datos de los bancos de datos a los que se refiere el artículo, que son estos con fines de publicidad, servicios, en fin, que te ofrezcan, que vos no solicitas.
Exacto. Cualquiera de nosotros que reciba una llamada, incluso si se trata de una empresa con la que mantiene contrato, ¿sí?, puede decir: no quiero recibir más llamadas, dejar en claro que no quiere recibir más promociones, y la empresa tiene que inmediatamente dejar de enviarle. Si esto no sucede, ¿sí?, en la hipótesis de que no estamos hablando del registro no llame, que la denuncia hay que hacerla en la URSEC, en todas las otras hipótesis, la denuncia se hace entre la unidad reguladora y de control de datos personales, se hace también en línea, ¿sí?, y va a ser la unidad reguladora la que lleve adelante después las sanciones.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Susana Abad, vivo. Susana Abad te saca un coso, Buscaclí, una encuesta Buscaclí. Una encuesta de Clí, a ver qué tal, qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy. Y cualquier cosa, sí. Spider-Man, cualquier cosa, sí, cualquier cosa, no tiene sentido echar la encuesta.
Nah, pero es más de adhesión partidaria que
sí,
que
pero,
voto, pero capaz que la pregunta sí es intención de voto.
Pues igual también, no, es intención de voto, pero yo la vi la opción, pero también...
Es el título de Equipos mismo que le pones.
Equipos, perdón.
Ese pero, nombre de la nota, sí.
No. Equipos es Susana, ¿o no?
Sí, correcto.
Ah, da, no estoy mal.
Susana,
sí, no, está, sí. Pero bueno, lo que le pregunto es la pregunta cuál era. ¿Qué votaría si las elecciones fueran hoy?
Sí.
Bueno, está, me agarras mal, tiene que ser ahora, ya, hoy, si fuera hoy. Hoy. No puedo votar mañana. Es una pregunta muy estúpida, señor.
Bueno, se
es,
reconoce.
Es como la consigna del extraterrestre. ¿Y qué pensaría un extraterrestre si baja y mira un partido de Uruguay? Ese tipo de cosas, señor. Y va al concierto, un concierto de trap. ¿Qué pensaría un extraterrestre? Esa cosa. ¿O qué pensaría Artigas si reviviera hoy? No sé qué. ¿Estaría orgulloso de nosotros o no? Y ese tipo de... ¿No? Me parece que... ¿Qué votaría si las elecciones fueran hoy?
Sí, es el nombre que le pone a la nota Equipos, pero en el texto de la nota aclara que no se puede considerar una intención de voto porque estamos lejos de las elecciones, más bien es una simpatía política por partido.
Está bien, pero la pregunta aplicada, si a uno le llamaba, usted le llamaba a andar, la pregunta aplicada, dos puntos, la letra
textual es,
como usted sabe, arranca así.
Como yo sé, yo no sé.
Arranca así, como usted sabe, en el 2024 habrá elecciones nacionales para elegir presidente y parlamentarios. Si las elecciones fueran hoy, pregunta, ¿a qué partido votaría?
Y no da opciones, es respuesta espontánea.
Y ahí se nota que Cabildo Abierto quedó diluido, ¿verdad?
Sí.
Lo único que se puede sacar más o menos en conclusión es que Cabildo Abierto ha quedado diluido por la vida, digamos, por el mismísimo rol de coalición de gobierno, que aunque sea gobierno de oposición, no consigue quedar en la memoria de la gente. Sí.
Le pasa un poco más fuerte lo que le pasa al Partido Colorado, que también se diluye, ¿no?
Bueno, el Partido Colorado, lo que pasa es que es muy difícil identificarlo ya a esta altura. El Partido Colorado es más una implosión, digamos, pero el Cabildo Abierto se diluye.
Sí. De 11 puntos en la elección de 2019 a 2 puntos de simpatía.
Bueno, pero consiguió un montón de clics, Susana, con eso, ¿sí? Entonces lo quería felicitar como colega, ¿verdad? Porque no soy un envidioso. Porque sacó mucho clic. La gente va y mira, quiere ver. ¿Y qué gustaría si las elecciones fueran?
Y pregunta por algo que a usted le gusta también, que es el núcleo duro.
El núcleo duro grande, el núcleo duro del Frente Amplio está grande, 35%, bueno, lo que ya sabemos. Entre 25 y...
Sí.
Está 20 y 30 los blancos, señor.
Está bien. Más
tirando para 25 porque ahora están siendo gobierno.
Claro, le pasa eso.
Se le cayó el núcleo duro. Y bueno, y todo eso, señor. Y ahí Orsi se agarró el dato de la batalla de la piedra para él, señor. en todo ese clima, así medio como que, ¿no? Y fue ahí y habló y estuvo hablando de la realidad del país, básicamente, o por lo menos eso es lo que aparece en la prensa, señor, que capaz que habló de otras cosas, porque
no,
el presidente dice que el presidente que estaba ahí en el coso dijo, asistimos a tu lanzamiento de campaña, le dijo la calle entre risa, que los afila a los dos, vio lo que hacen, ¿no? Ahí le sale la maldad, que creo que es la mejor parte que tiene. Los afila a Cose y afila a Orsi.
¿Sí?
Está bien, te veo bien. Nunca uno de su partido, ¿verdad? Porque ya sabes que no gana nadie.
Ah, Carolina Cose se lo había dicho en el corte de una banda.
Sí, le dijo, probá telar. Es el primero que sabe que la coalición no tiene chance para las elecciones que viene. Es espectacular. Es el presidente. Y después le dice, no tenemos que perder el centro del ring, no sé qué, y los tías están todos afuera del ring. Orsi ahí le dice, no, te faltó levantar los brazos, no sé cuándo. Orsi dice que se encontraba en pleno calentamiento, dice, pero le reconoció que también habló sobre José Artigas, dice. Y que, y bueno, y después yo le digo, pero no apareció nada de lo que habló José Artigas. Capaz que hablaron entre ellos. Y Lacalle Bolío dijo que algún discurso hubo hoy con contenido político claro, dice, pero es bienvenido por ser parte de nuestro país. Como Artigas y como Masterchef Celebrity. Todas cosas son parte de nuestro país, son bienvenidas.
Originarias.
Exactamente. Y como los venezolanos y como el porteño Artigas también. Que también es parte de nuestro
país. Sí, cómo no. Que jugó gran volante.
Exactamente. Bueno, sí. Y otra vez, ¿y qué más dijo? Dijo Orsi, tiró que hay unos problemas. Como muchos problemas distintos, pero de la misma inspiración de los valores de Artigas. Lo vemos todo esto. Y ahí dice que los avances no son suficientes, dice, y las condiciones. En el mes que corre, 19 personas han sido asesinadas, 8 más que en la Batalla de las Piedras.
Eso no dijo.
No, eso lo digo yo para poner en contexto. Pero no hay que contextualizar.
Sí, está bien, pero no.
Bueno, ¿y cuál es el contexto?
La Batalla de las Piedras.
En mayo del año pasado fueron 16. 5 más que en la Batalla de las Piedras, 3 menos que en mayo de este año.
El riesgo país, los muertos en relación a la Batalla de las Piedras.
No es una estadística más. No. Son dos. Claro, la de mayo, claro, la de mayo y la de Cose, y una tercera que es la de la Batalla de las Piedras, pero ya la estoy agregando yo. Tampoco es una forma velada de pasar cuentas políticas. A mí me da menos 3 interanual esa cuenta política. Y, o sea, menos 3, 3 más en realidad. O sea, es más 3, pero es menos 3 porque es para atrás. Porque es una cuenta que te da mal, digamos, que no querés que, ¿no? Son más, 3 personas más asesinadas en este mayo que en el mayo anterior. Ajá. Pero es menos, o sea, te resta, ¿entiendes? Porque políticamente resta. Y menos 13 con respecto a la Batalla de las Piedras, si sumamos los 2 años. ¿No? Esto porque le estoy dando los 11 muertos de esa Batalla de la Piedra, el equipo de fútbol.
Son más.
Sin 97.
Son 11 y 4, ya hablamos hoy más temprano, murieron por accidente.
Orientales.
Por subir 30. Borracho al caballo, porque eran presos que no, y otros que eran marineros. Marineros y presos. Toda gente que le da la bebida.
Ahora viene Kirchner,
básicamente fue una batalla contra borracho. Eso es lo que va a contar Chiquiri hoy.
Sí, pero
quédense porque Artigas le ganó uno borracho. Le ganó uno borracho que. No, la verdad.
Se caían de los caballos por impericia o por borrachera, según sean marineros o presos. Pero que como siento.
No, y los dos cosas. Marinero y preso, los dos. Los presos tampoco eran muy buenos en los caballos. No. Y los marineros le daban duro al chupe, como todos saben, ¿eh? Bueno, el marinero ya está mareado. ¿Entiendes?
Naturalmente.
¿Cómo no se va a mamar? Yo lo entiendo, el marinero que se mama, ¿eh?
Es una abundancia.
Y mismo, y cuando bajas a tierra, más todavía, porque tenés que recuperar más o menos las sensaciones de tu estado natural. Claro. Que es esa cosa que se te mueve, ¿eh? ¿Y cómo hace para que se te mueva un poco y le das al chupe? Bueno, y Orsi estuvo contando todo de ello. Y dijo que no hay muertos clase A o clase B.
Otra vez
volvimos a los muertos clase A o clase B. O sea que referencia al videíto de. No, o a la Batalla de las Piedras, capaz. Como que todos los que murieron en la Batalla de las Piedras nos duele.
Bueno, también.
Detrás solo hay tragedia y dolor.
Y aplica para casi todos los muertos.
Sí, claro. Detrás de cada persona que muere de esa forma hay una expresión de nuestro fracaso colectivo. No venga a decir fracasado colectivo así cada vez que sale un pedazo de alguien del Río de la Plata.
Bueno,
¿no?
Pero ahí capaz que habla del sistema político.
De la política de seguridad del Estado uruguayo, de eso, se llama fracaso colectivo.
Ah,
no lo incluye a usted, Darby, me parece.
Ah, de ello, no, yo me paro y me voy. No, yo vine acá a escuchar a la tía. No, señor, habló de los botosos de la fiera, Orsi. Habló de los borrachos. De los borrachos del ejército de Posada.
Está mal. Me desubiqué.
Bueno,
la reacción de ustedes, por el silencio de ustedes, se ve que me desubiqué.
No, de esa forma, pero alguien le podía haber comentado a Orsi. Hubiera sido una buena oportunidad para hablar de historia.
Y dice que podemos hablar mucho de teoría económica, Ah, porque de lo de todo de la,
las medidas.
La, exacto, podemos hablar mucho de teoría económica, de datos y relatos, pero quizás se trata de introducir también, antes que nada, sensibilidad y realismo.
Uy, está en la de Vergara.
Sí, está en la de, sí, con emociones. Sí, quiere curar, que quiere economía de las emociones, quiere está con la economía emocional.
¿Qué, no es lo mismo reforzar un afán porque te lo dice el corazón que porque te lo dicen las
emociones? Exactamente, por la sensibilidad, señor. Y bueno, así que está, vamos a ver. Están como más ahí en una cosa más espiritual, ¿sí? Sí. Esto es que los desconstruyeron, ¿no? ¿Eso? ¿Eso de eso? Esto es una mujer, ¿eh? Que los desconstruyeron. Si salen con la cosa de la sensibilidad y eso. Es más para ese lado. Bueno, no sé, y le pegó para ahí, para la empatía y todo eso. Y no hay muertos clase A o clase B.
Sí.
Yo no entendí igual mucho a qué se refería, ¿sabes? Pero o sea, sí entendí a qué se refería, lo que no entendí bien cuál era el mensaje, digamos, porque aparte de eso de que no hay muerto clase A, clase B, fue la pavada que dijo el presidente antes de ser presidente.
Claro, cuando
capaz que es por cábala que repite eso, por cábala dice no hay muerto clase A o clase B, anótame esa, que así llegó este que está acá, claro, sentado ahí, capaz que la lleve.
Como no tengo banca parlamentaria, lo digo.
Exactamente, lo digo acá, que no tiene nada que ver el caso de los muertes del ajuste de cuentas, que ya hablamos, es una pavada.
No, ya hablamos de esa polémica introducida por el Ministerio del Interior en su momento, hace unos años, con los ajustes de cuenta, considerando que si la víctima tenía antecedentes penales, se trataba de un ajuste de cuenta.
Y entonces ahí en aquel momento la oposición, que era el presidente actual, lo que dijo fue que no había muerto clase A, clase B, que había dolor y todo eso. O sea, él ya le había hecho el camino del Inca sensible para llegarle a la gente.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.